En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 17 de junio. Como siempre, lo primero, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. El baloncesto es el gran protagonista del fin de semana. El domingo por la tarde podríamos tener al Real Madrid coronado como campeón de liga y a Estudiantes de vuelta en la ACB.
Es ahora o nunca. Vamos a por todas, a dejarnos el alma. Y os necesitamos a todos, porque todos somos estudiantes.
Así termina el vídeo motivacional que ha hecho público el equipo colegial, que entre mañana y el domingo se juega el ascenso a ACB en Gerona. Donde ya tenemos campeón es en la NBA.
And now the Golden State Warriors. Congratulations, you are the 2022 NBA champions.
Golden State Warriors derrotó esta madrugada a Boston a domicilio y ha ganado su cuarto anillo en los últimos 8 años con Stephen Curry como gran protagonista. Enseguida estamos con el básquet y el resto de la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. David Junquera, buenas tardes.
Buenas tardes, Del Toro. Hace unos minutos ha terminado la reunión entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio del Interior para concretar algunos detalles del dispositivo de seguridad de cara a la cumbre de la OTAN. Va a afectar de manera importante a la movilidad en la capital, por ello el alcalde José Luis Martínez Almeida hace un doble llamamiento.
Es una excelente oportunidad para la proyección de la ciudad de Madrid, pero es cierto que va a estar una ciudad prácticamente bloqueada, que el mensaje claro que hay que transmitir a los madrileños en aquellos días es que minimicen los desplazamientos en la medida de lo posible y, si me permiten, un llamamiento a las empresas en la ciudad de Madrid para que en la medida de lo posible faciliten las condiciones de teletrabajo.
Y atentos, porque la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha referido a la posibilidad de que se cierre el espacio aéreo.
Que está exigiendo un esfuerzo muy importante, porque prácticamente todos los aviones que van a venir van a aterrizar en la base de Torrejón. Solo alguna excepción va a aterrizar en Barajas. Los detalles, obviamente, por razones de seguridad, no se pueden dar, y lo que podamos dar publicidad lo daremos dentro de unos días.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado la suspensión de la circular de la Consejería de Educación sobre la organización de la ESO el próximo curso a instancias de Comisiones Obreras. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha justificado las medidas de su gobierno. Dice, frente al intento del Ministerio de imponer un modelo educativo sin hablarlo con nadie.
Nosotros normalmente en las decisiones que estamos tomando tenemos el respaldo judicial. Ahora, si el gobierno decide destrozar y tiene poder político para ello la educación, yo desde luego tengo la responsabilidad de intentar evitarlo.
Y fuera de Madrid había expectación por la comparecencia de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, tras su citación para declarar por encubrir presuntamente los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Oltra ha dejado claro que no dimite y tampoco cree que vaya a ser destituida.
Yo creo que no es posible que estiga pasando eso, que no está pasando eso, ¿vale? No se está haciendo.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalles, ajustamos el foco sobre las principales noticias de este viernes 17 de junio. El gran acontecimiento del día en Madrid es el choque que medirá esta noche en el Palacio a Real Madrid y Barcelona, tercer partido de la final de baloncesto. Viene la serie caliente tras la polémica arbitral del segundo choque disputado en el Palau. Los blancos sueñan con ganar los dos partidos en casa y levantar el título el domingo. Este es Adán Hanga.
Todo lo que ha pasado con nosotros, con lesiones, con Pablo y tal, yo creo que todo el mundo sabe que el hambre que tenemos levantar este título y como he dicho, yo creo que tenemos una gran oportunidad ganar este título aquí en casa.
También se la juega el Estudiantes. Los colegiales han viajado hoy hacia Gerona, donde mañana y pasado juegan la fase de ascenso a la ACB. Primer rival, Palencia. Si ganas, la final el domingo. Hoy charlaremos en este partido de la una con uno de los pilares del equipo, con Nacho Martín. El entrenador Diego Epifanio tiene claro cómo afrontar una cita tan decisiva.
Nosotros tenemos que pensar en que tenemos un partido sin red, en el que tenemos que dar la mejor versión de cada uno de nosotros, ¿no? Si ganamos, pues tendremos otro, pero ahora solo nos ocupa Palencia, porque nos va a exigir mucho en cada segundo del partido.
Y como os contaba antes, los Warriors han ganado el título de la NBA esta pasada madrugada. Se impusieron por 90-103 en la pista de Boston, poniendo el definitivo 4-2 en la final. Gran protagonista del choque, Stephen Curry, que anotó 34 puntos y fue elegido el mejor jugador de las finales. Es su cuarto anillo, el cuarto para la franquicia de San Francisco en los últimos 8 años. Habla Stephen Curry.
Es especial, especial. Todo el trabajo realizado, la fe, creer, y todo el mundo en el vestuario está rociando champán. Todo el mundo importaba en este proceso. Estoy muy orgulloso de todos.
Fútbol, el Real Madrid ha prácticamente por cerrada la plantilla para la próxima temporada. Rüdiger y Tchouaméni pueden ser los dos únicos fichajes del verano. Todo dependerá de las salidas. El alemán será presentado el lunes. El Atlético tiene ya diseñada gran parte de la pretemporada y trabaja especialmente en la operación salida. El cambio de propiedad en el Zaragoza va a llevar a varios canteranos rojiblancos hasta la Romareda. Rafa Nadal anunciará su futuro en una rueda de prensa que comienza a las 2 menos cuarto. Para empezar, explicará si el nuevo tratamiento al que se está sometiendo está surtiendo efecto y, en consecuencia, si juega o no en Wimbledon. Otro grande, John Rahm, ha comenzado con buen pie su participación en el Open de Estados Unidos. El primer líder del torneo es el canadiense Adam Hadwin, con 4 bajo par. Rahm acabó con 1 bajo par. Salvó con mucha fortuna los dos últimos hoyos. En el 18, en el último, después de que unos niños robaran su bola. Menos mal que les vieron hacerlo. Lo cuenta Rahm apelando a Severiano Ballesteros.
Los últimos dos hoyos que... parece que ha bajado Seve y ha jugado por mí, porque es muy, muy diferente a lo que me gusta hacer a mí, ¿no? La suerte del 17, donde se ha quedado, y luego el 18, ¿no? Que bueno, meter el pat ese siempre da mucha alegría, la verdad.
Un gran pat con el que cerró su camino en la primera jornada. Fin de semana de grandes competiciones. Hoy comienzan los mundiales de natación en Hungría. El fin de semana tenemos Gran Premio de Alemania en motociclismo y Gran Premio de Canadá en Fórmula 1. Y en Madrid hoy comienza el torneo de candidatos de ajedrez, del que saldrá el rival de Carlsen en el Mundial del próximo año. Y mañana se disputa una reunión atlética de alto nivel en Vallehermoso con la venezolana Yulimar Rojas, campeona olímpica de triple salto, como cabeza de cartel. Y en fútbol sala acaban de despedirse de Inter Movistar dos jugadores, Bollis y Rafa López, así como el técnico Tino Pérez, que abandona el club tras 3 temporadas al frente de su banquillo. Se ha marchado emocionado al recordar a sus compañeros en el cuerpo técnico.
Mi agradecimiento a la familia García, por supuesto, que... se fijó en mí para darme este privilegio de manejar este gran barco. Ha sido un placer. Independientemente de esta temporada, no ha salido como pensábamos, pero os echaré de menos. Y bueno, y unas especiales gracias, porque yo vine como entrenador, pero me siento todavía más entrenador a Javi y a Chicho. Muchas gracias.
Se marchó emocionado Tino Pérez en esa locución de despedida de su club. 1:08. Hoy, en la portada, el baloncesto.
Los madridistas van a ir allí a que aquello sea un campo infranqueable. Estoy absolutamente convencido de eso. Madrid va a ser para nosotros un sitio bonito para jugar, muy bonito.
Hoy debe ser un sitio bonito y un sitio a reventar, que es lo que se espera en el Palacio de los Deportes. Primer partido, 75-88 para el Real Madrid en el Palau. Segundo partido, 71-69 para el Barcelona en el Palau. Empate a 1 en la eliminatoria, llegan 2 partidos consecutivos en el Palacio. Esta noche a las 9, el tercero, lo contamos aquí en Onda Madrid, desde las 9 menos cuarto a través del 106. Pablo Laso ha dirigido en el entrenamiento de esta mañana antes del partido. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy el público tiene que apretar desde el minuto 1, ¿eh?
Bueno, yo creo que eso está garantizado después de todo lo que ocurrió en el último partido, en el segundo del Palau, cómo se produjo el desenlace final, la polémica arbitral, el arbitraje manifiestamente desfavorable contra el Real Madrid y todo lo que ocurrió, como digo, después del partido, declaraciones incluidas, la tensión va fuerte y, bueno, yo creo que el llamamiento de los jugadores del Real Madrid y de su cuerpo técnico va a hacer que esté absolutamente hasta arriba el Palacio de los Deportes. Y eso yo creo que va a ejercer una presión interesante, como pasó el otro día con el Palau.
Carlos Sánchez Blas os lo va a contar esta noche aquí en Onda Madrid. Blas, ¿cómo ves lo de esta noche? Buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Se nota que es un día especial por muchos motivos. Primero porque el partido es fundamental, es el duelo bisagra de la eliminatoria. El equipo que se ponga 2-1 tiene mucho avanzado para ser campeón. Suele ser el tercero el encuentro que dinamite la serie a favor y en contra de un equipo. Y segundo, porque vamos a respirar en la calle Goya de Madrid un ambiente que nos va a retrotraer a principios del año 2020. Vamos a disfrutar de una atmósfera prepandémica en el Palacio de los Deportes con casi todo el papel vendido y, más allá del número de aficionados, la sensación de que el madridista tiene que apretar para crear un ambiente parecido al que sufrió el Madrid en el Palau Blaugrana en el segundo partido. Es un encuentro muy importante, el Madrid está mentalizado para ello, necesita producir más de 3, mejorar ese porcentaje, situarlo en un 40%, y sobre todo ganar la batalla del rebote a un equipo que ha sufrido mucho en el poste bajo. Es el partido clave, el partido para calibrar emociones, el partido para encarrilar la serie. Vaya duelo en la calle Goya, 9 de la noche, toma 3, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Duelo de altísimo nivel, duelo de muchísima tensión. Adam Hanga, uno de los más entonados entre los madridistas, ex del Barça, también apela al público.
Y ahora tenemos una gran oportunidad, ¿no? Porque aquí hemos quitado el factor cancha de Barcelona y ahora tenemos que rematar estos dos partidos en casa. Yo creo que junto con nuestra afición vamos a darlo todo, pedimos que viene mucha gente y vamos a luchar todos juntos, ¿no? Esa es la única manera y luchar hasta el final.
Comentarán el partido esta noche aquí en Onda Madrid Nacho Rodríguez e Iñaki de Miguel. Iñaki ya nos escucha. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, Toro, ¿qué tal?
¿Tienes el corazón preparado?
Estamos preparados, sí. La verdad es que con muchas ganas de vivir este partido. Después de del inicio de serie que hemos vivido y esa intensidad del segundo partido, bueno, pues nos esperamos, como hemos estado escuchando, un gran ambiente hoy, ¿no? Y estamos deseando ya que empiece.
Hablando de corazón, hemos visto a Pablo Laso dirigiendo el entrenamiento de esta mañana. No creo que vaya a estar en el banquillo, no es, me parecería una temeridad, vamos, pero esta mañana sí estaba dirigiendo el entrenamiento cerca de sus jugadores, ¿eh?
Sí, querrá estar, pues eso, rodeando al equipo, apoyando al equipo, que se sientan todos unidos, pero evidentemente con la tensión que se está viviendo estos partidos, no creo que le convenga, ¿no? Así que me imagino que se quedará en casa.
Oye, ¿qué secuelas deja en lo emocional, en el ambiente, el partido del miércoles en el Palau? Las decisiones arbitrales, esa imagen final de Yabusele comiéndose al principal, ¿qué deja todo eso de cara al partido de esta noche, Iñaki?
Pues mira, el Madrid yo creo que tiene que ser listo y quedarse pues con el buen trabajo que se ha hecho, con cómo dio la cara en el segundo partido a pesar de las adversidades, de las decisiones polémicas, del ambiente hostil que se generó con el público y que los jugadores también del Barça ayudaron a ello. Entonces esto tiene que servir como extra de motivación, ¿no? Para esta tarde salir rodeado de su público y bueno, pues utilizarlo esto a su favor, olvidarse de los árbitros, evidentemente, porque no lleva a ningún sitio, lo pasado, pasado está, y esta tarde y el domingo pues son dos partidos vitales con el Palacio lleno para intentar dejar cerrada ya la eliminatoria.
Hay un par de acciones, Carlos, que motivaron el enfado de los madridistas, la falta de última hora de Tavares, que fue decisiva en el resultado final, y yo diría que especialmente incluso el manotazo que se lleva a coser de Brandon Davis, que no ve el árbitro, no que no lo ve el árbitro, no ve ninguno de los tres, y además le cuesta la técnica a Gavidec.
Sí, bueno, ha habido mucha polémica y hay muchas suspicacias porque, bueno, al final, y luego con ese gesto de Yabusel que finalmente no queda reflejado en el acta de los árbitros y que posiblemente hubiera acarreado una sanción importante, claro, la gente se pregunta, ¿esto qué pasa? ¿Que es un pequeño o gran cargo de conciencia del árbitro que entiende que se ha equivocado en contra del Real Madrid en esas jugadas previas y, claro, luego al final tiene ese resquemor a la hora de plasmar esto? Bueno, son situaciones muy complicadas. Yo he escuchado a muchos analistas, por supuesto a nuestros comentaristas, y la mayoría tienen claro que si esas jugadas se hubieran pitado bien, es posible que el Madrid fuera ganando 2-0 la final. Casi con toda seguridad, así que bueno, es algo que seguro que va a calentar más el ambiente. Y luego ayer, escuchando por ejemplo al responsable del baloncesto del Barcelona, bueno, pidiendo que este tipo de maneras de intimidar, por parte de los jugadores, en este caso del Real Madrid, los arbitrajes y a los árbitros, no deberían de producirse nunca más, y que entienden que se deben poner las medidas adecuadas para ello. Ya
este
veremos.
Es el responsable de la sección de baloncesto del Barcelona, Josep Cubells, hablando precisamente sobre este asunto.
Al final del partido se vieron determinadas actuaciones que entendemos pudieron intimidar a los colegiados que arbitraron el partido. Nos sorprende mucho que estas actuaciones, tanto la que pasó en la pista como la que pasó en el túnel de vestidores, no se trasladaran al acta arbitral. Y entendemos que se van a tomar todas las medidas para que este tipo de intimidación no vuelvan a suceder en los partidos venideros.
Carlos Peruga, Benjamín Jiménez y Alberto Sánchez Sixto, los árbitros que van a dirigir el partido, hoy se les va a mirar con lupa, Iñaki, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. La verdad es que no es un partido fácil para ellos, porque después de lo ocurrido en el segundo partido, pues como tú dices, ¿no?, van a ser mirados con lupa. Pero bueno, yo creo que en lo que al Madrid se refiere, hay que olvidarse de esto. Tiene que salir con la misma intensidad que ha salido en los dos partidos. Y bueno, pues ahora sí, evidentemente, aprovechar esa presión ambiental que el Barça hizo valer, ¿no? Que es cierto que es reprobable la acción de Yabusele, pero claro, durante todo el partido también se vieron presionados e intimidados los árbitros, ¿no?, por ciertas formas, y el entrenador local, en fin. Bueno, hay que olvidarse de ello y salir con intensidad para llevarse los partidos.
Bueno, en lo estrictamente relativo al juego, viendo los dos primeros partidos, Iñaki, en el primero fue infinitamente superior el Real Madrid y en el segundo tuvo la victoria en las manos. Es decir, el Madrid llega mejor, diría yo, que el Barcelona a este choque.
Sí, sí, sin duda llega mucho mejor, a pesar de todos los inconvenientes que le está ocurriendo, pues ha llegado en un momento de forma muy bueno, en un gran momento de confianza. La pena es que en el segundo partido no entraron los triples, que a poquito que hubiera mejorado el porcentaje la diferencia habría sido mayor, pero sin duda yo creo que la situación ahí del Madrid tiene cierta ventaja respecto al Barça, ¿no?, que además tiene esa presión añadida de que siente que tiene que llevarse esta eliminatoria sí o sí.
Mirotić, diferencial en el segundo partido, prácticamente sostuvo al equipo. Ya sabemos que sus visitas al Palacio, y hoy más con el ambiente como va a estar caliente la cosa con respecto a Mirotić, ¿eh?
Mirotić estuvo muy bien, la verdad que fue el que dio la vuelta al partido cuando el Barça estaba, bueno, pues estaba contra las cuerdas. Bueno, pues es un superclase, ¿no? Entonces, bueno, tanto en el poste bajo como desde fuera, como luego lo que también hace muy bien, forzando, un jugador complicado. Así que, bueno, el Madrid hizo gran trabajo a pesar de todo con él en defendiendo, pero bueno, cuando está en racha es complicado pararle.
Bueno, fue importante ver ya a Valde y a Jul jugando minutos, porque el Madrid necesita una rotación más amplia, sobre todo porque la gente está ya muy cascada después de mucho esfuerzo muy, muy amplio durante la temporada, ¿no?
Claro, claro. Además aportaron, ¿eh? A Valde estuvo bien en los minutos que estuvo en pista. Jul también desde el principio se le vio muy activo. Lástima que enseguida le pitaron en poco más de dos minutos tres faltas y no le permitió tener mayor presencia y regularidad en pista. Pero lo importante es que se le ven, especialmente a Jul también, con ritmo de poder aportar en este cuarto partido, y a Valde también, que es importante, ¿no?, con su altura también para poder ayudar en ese puesto de base.
Bueno, además, dentro de la pintura, por ejemplo, Sanli, ya lo vimos como digo el otro día, tiene un tobillo que yo me imagino que hoy tampoco va a estar mucho mejor. Davis no tuvo un gran día, y en el Madrid Tavares el otro día hizo muchísimo daño. Creo que el Madrid ahí dentro puede decantar el partido, ¿eh?
Sí, fue una de las cosas que comentamos en el segundo partido. Echábamos de menos un poco más de castigo en el juego interior, sobre todo por lo que tú has dicho, ¿no? Sanli, yo no sé si estará mejor, yo creo incluso que estará peor, porque se le forzó, se le vio cojear, se hizo daño. A pesar de todo, ya ha dicho Josep Vicios que si puede andar, puede jugar, que ya descansará más adelante, o sea que le pondrá, forzará, y el Madrid pues tendrá que aprovechar y castigarle, en el sentido de la palabra, de obligarle, porque no está al 100%, y ahí puede ser una gran ventaja para el Real Madrid.
Oye, ¿cuánto pesa el Palacio abarrotado y caliente en un partido como el de hoy, Iñaki?
Hombre, tiene que pesar. El Madrid este año lo está echando mucho de menos, este año y el pasado, desde que antes de la pandemia sí que veíamos el Palacio lleno. Ahora, después de la pandemia, nos está costando ver más de 7.000, 8.000 personas, pero el día de hoy tiene que ser un día para llenarlo, para que el público esté encima. El público ha visto lo que ocurrió el otro día en el Palau, la presión a la que se vio sometido el equipo, con lo cual hoy tiene que sentir lo mismo el Madrid, pero a favor. Entonces tiene que afectar sin duda a favor.
Y la última, Iñaki, sería épico que se llevara el Madrid la Liga después de un año repleto de dificultades y reveses, el afer con Zonkin Sertel, el infarto de Pablo Lasso, la lesión ahora de Randolph, que fue operado ayer y tiene para 8 o 10 meses, las lesiones diversas, Alocen por el camino, en fin, un año dificilísimo, ¿eh?
Un año dificilísimo, con un segundo puesto en Europa y con una opción ahora muy, muy, muy real de llevarse la CB. Yo creo que sería un merecidísimo premio al trabajo, al esfuerzo, al no rendirse, a la crisis que pasó también de resultados, cómo ha sabido sobreponerse el equipo, cómo se han mantenido unidos, con lo cual, bueno, yo disfrutaríamos muchísimo y este año sería especial para todos, evidentemente para ellos y para los que estamos detrás de ellos.
Pues lo contamos a partir de las 9:45 aquí en Onda Madrid a través del 106, partidazo Real Madrid-Barcelona, es el tercero de la serie, como decía Blas, el partido bisagra, el que abre la eliminatoria hacia un lado o hacia otro, y el Madrid quiere, es su sueño, ganar hoy, ganar el domingo y levantar el título el domingo aquí junto a su público. Iñaki, te escuchamos, un abrazo, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Enseguida estamos con el Real Madrid, pero de fútbol.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¡Oh, hermoso viaje! Tras aquestas murallas, un castillo templario alzóse ante nuestra vista, donde cuenta la leyenda que Cisneros cautivo estuvo.
Tío, ¿por qué hablas tan raro?
Ni que hubieras viajado en el tiempo.
Pues casi, porque estuve en la Alcarria madrileña.
Madrid rural es otro mundo, porque su patrimonio te transporta a otro siglo. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con el Real Madrid. Antes un par de detalles. Ya nos confirman desde Mallorca que Rafa Nadal viaja el lunes a Londres para entrenar la semana previa a la disputa del torneo de Wimbledon. El tratamiento parece que de momento surte efecto. Rueda de prensa prevista para las 2:45. Yulimar Rojas baja en el mitin de atletismo de mañana con una contractura. Baja, noticia de última hora, una pena, porque era la gran baza, una de las grandes alicientes de esa reunión atlética de mañana. Carlos, en el Real Madrid prácticamente queda mucho verano, claro, pueden pasar muchas cosas, pero a día de hoy podríamos decir que la plantilla del Real Madrid está prácticamente cerrada, por lo menos en lo que se refiere a fichajes.
Sí, yo creo que va a ser muy difícil, salvo que hubiera, no sé, una cantidad de ventas poco esperadas a día de hoy, y se marcharan, por ejemplo, todos los delanteros, a excepción de Karim Benzema, por supuesto, que se marcharan Jovic, marchara Mariano, incluso pudiera marcharse Asensio, incluso al final no se quedará Mayoral, pero la opción es que Mayoral se quede, con lo cual, después de las operaciones cerradas con Rüdiger y con Tchouaméni, está claro que de momento ahora el Real Madrid se centra única y exclusivamente en aligerar plantilla, que actualmente es de 24 futbolistas inscritos como jugadores del Real Madrid. Pero bueno, hay que ver qué pasa con los cedidos. Ya decimos, llega Borja Mayoral, que en principio se va a quedar para ser uno más de la plantilla del Real Madrid. Regresa Odriozola, que en principio se va a quedar para ser el sustituto de Carvajal en el lateral derecho. Ha convencido la temporada que ha hecho en la Fiorentina. Vamos a ver qué pasa con Reinier, al que se le va a dar salida, evidentemente, porque este brasileño sí que no ha,
que ha jugado poquísimo,
no ha cuajado en el Dortmund, no ha tenido demasiada suerte. Brahim le quiere el Milan, está muy contento, se le está contento en Milán, pero sigue siendo un jugador que pertenece al Real Madrid. Y luego, bueno, pues hay ahí otras posibilidades, futbolistas satélites que, aunque no son del Real Madrid, sí tiene derechos el Real Madrid, como es el caso de Fran García, del lateral del Rayo, que pertenece al Rayo, pero que el Madrid tiene una opción de recompra y, bueno, podría luego a lo mejor hacer algún tipo de operación con él en el caso de que decidiera readquirirlo de nuevo. Pero, como digo, son cosas que todavía va a haber que esperar bastante para que cojan cuerpo.
Pero vamos, que esto ya lo dejó caer Florentino en el chiringuito el otro día, ¿no?
Sí, sí, no, no. Está claro que a día de hoy tiene muy claro el presidente del Real Madrid que lo que tenían que hacer a estas alturas de verano ya lo han hecho y ahora, sobre todo, se centra todo en la operación salida.
De momento hemos parado. Pero por otras cosas, porque no nos caben más. Ahora queda todo el trabajo, que es julio y agosto, precisamente, hasta ver qué pasa con algunos jugadores que salen. Han salido tres, como sabes. Vamos a ver qué pasa con los otros. Los que se han ido ya es porque han terminado el contrato y los otros están pensándolo. También tienen que ver si tienen ofertas algunos o no, el Jovis o no sé qué, no lo sabemos. Pero queda ahora, digamos, lo que es el trabajo del verano. Fichajes, pocos. De momento, no. Y luego el otro, oiga, el verano es muy largo y al final pues no sabes lo que puede pasar. Pero vamos, nosotros tenemos el equipo bastante bien consolidado y no queremos perturbarle.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Lo más controvertido es lo del 9, Carlos Bonilla, ¿eh? Pues si tirar con Mayoral o la tasa,
sí,
claro,
sí,
Benzema sí, es el sí, dueño sí. Hiperpresente de la delantera, insustituible y lo que queráis, pero como tenga una lesión de mes y medio tienes un problema, ¿eh?
No, no, bueno, ya ha pasado esta temporada. No ha tenido lesiones tan largas, pero sí lo más parecido fue aquella lesión previa al partido en París contra el PSG, 3 semanas fuera.
Y llegó muy tocado.
Jugó y prácticamente, bueno, pues anduvo por allí, pero no estaba, yo creo que ni al 50%. Y luego la baja, por ejemplo, en el partido contra el Barça, en el Bernabéu, que organizó ese absoluto follón táctico que montó Ancelotti para sustituirle con Modric de falso 9. Bueno, hombre, lo que está claro es que este año, evidentemente, Jovic y Mariano no han convencido a Ancelotti. En el caso de Mariano, yo creo que es el eterno problema de las lesiones, que no sé qué le pasa. Luego se va fuera del Madrid y bien, pero aquí en el Madrid en los últimos años se pasa la mitad de la temporada lesionado porque Ancelotti ha demostrado que cuando estaba bien ha contado por encima y por delante de Jovic. Y lo de Jovic, que es un futbolista que claramente ha salido rana, ha costado mucho dinero, pero son estas cosas que no salen.
Es muy difícil para el Real Madrid ir al mercado en busca de un 9, porque ¿qué 9 te traes? ¿A quién vas a fichar? ¿Vas a traer a un 9 top para que luche con Benzema? Es imposible. Ya no solo para que luche con Benzema, sino porque yo creo que habría muy pocos 9 de esas características que dijeran sí a cualquier oferta del Real Madrid, porque saben que van a tener a Karim Benzema por delante. Y lo saben todos. Así que yo creo que ir a por un 9 ahora al mercado me parece que haría bien el Madrid que de no acudir a él. Y si tiene en sus filas, pues, por ejemplo, a Borja Mayoral, confías en el chaval, le da los minutos que tenga que tener a lo largo de la temporada y a ver si convence o no.
A mí me parece peligroso, de decirlo. Me parece arriesgado. Fíjate que la opción está de Gabriel Jesús, el problema del extracomunitario, es verdad. Eso... Pero es un chico que puede jugar de 9, puede jugar en la banda. Y me parece que la temporada es muy larga, tremendamente exigente, es año de Mundial encima.
Eso sí.
No sé.
No, sí, pero si Gabriel Jesús se va del Manchester City porque cuenta
sí,
con menos
no está
minutos,
jugando
claro,
lo suficiente,
cuenta
sí, sí.
con menos minutos de los que él cree que debe contar, pues imagínate en el Real Madrid con Benzema adelante.
Pero no. puede jugar en la banda y ahí tiene otras posibilidades, quiero decir.
Sí, pero bueno,
En la banda ahora mismo está Vinicius.
No,
está
hablo Rodrigo. De la otra banda, de la derecha, evidentemente.
No, sí, pero sí. es cierto que ahora mismo la apuesta por los futbolistas jóvenes, que este año evidentemente ya han aportado cosas muy importantes, es algo que el Real Madrid tiene claramente como pauta a seguir. Y en principio por ahí no se va a tocar nada. Luego está el tema Hazard.
Por supuesto.
Que sí. vamos a ver qué pasa con él. Porque
que sería un candidato a la banda para jugar. En la derecha, en principio, claro.
Sí, porque vamos a ver. Hombre, él evidentemente es polivalente para ocupar varias posiciones en todo el frente de ataque del Real Madrid. Vamos a ver. Yo creo que es la última oportunidad. Esto sí. yo creo que todo lo tenemos sí. claro. Porque ya tomó la decisión a final de temporada de retirar esa placa que le estaba ocasionando esas molestias y esa falta de confianza. Y bueno, lo que nos han transmitido, por ejemplo, todas las noticias que llegaban estos últimos días desde la concentración con Bélgica, eran sensaciones positivas.
Sí.
Recuperar su mejor nivel es muy difícil, ha estado mucho tiempo muy lesionado, muy parado, pero desde luego si sirve es algo que en el Real Madrid lo contemplan y Florentino Pérez el otro día también hablaba de que efectivamente creen que todavía es tiempo para esperarle al menos una temporada más.
Tenemos que creer en él, ha tenido muy mala suerte, es que nada más llegar un compañero suyo de selección le pega una patada y desde entonces, pues, que si una placa, que si dos placas, el hombre ahora parece que ya le han quitado la placa y se siente mejor, pero bueno, ha tenido muy mala suerte, muy mala suerte. Él tiene mucha ilusión con este año y vamos a verlo, ¿no?
Futbolista de enorme talento, pero que efectivamente las lesiones, aquella entrada de Menier le partió prácticamente por la mitad. Por cierto, hablábamos de Vinicius. Transfer Market le otorgaba ayer un valor de 100 millones de euros, tercer futbolista más cotizado del mercado europeo después de Mbappé y Haaland, y a la misma altura de Salah. Fíjate el crecimiento que ha tenido este año Vinicius.
Sí, bueno, estas son operaciones que un club como el Real Madrid puede permitirse porque hay un riesgo evidente. Jugadores que en su día costaron 40, 45 millones, como es el caso de Rodrigo o del propio Vinicius, de Reinier, que fue un poquito más barato, pero tampoco mucho. Y bueno, pues unas van bien y salen bien y otras no tanto. Pero bueno, el Madrid puede permitirse este tipo de posibilidades a la hora de intentar contratar futbolistas jóvenes antes de que precisamente los fiche otro y pase como pasa ahora en el caso de Vinicius, ¿no? Que se ponga ya en precios prohibitivos.
¿Algo más de los blancos?
Nada, poco más. El lunes la presentación de Rüdiger y después de eso ya prácticamente se cierra el telón pensando en lo que va a ser la política, sobre todo de ventas y salidas en este verano.
Bueno, y en el Atlético ya os venimos diciendo día a día que el mercado va a ir tranquilo, piano piano, porque no hay dinero, hay que buscar operación salida. Lo que sí prácticamente tiene diseñada entera es la pretemporada ya del Atlético de Madrid, Bonilla, ¿no?
Sí, prácticamente cerrada la pretemporada del conjunto colchonero, que se iniciará el próximo 10 de julio. Un día después se va a desplazar la plantilla a Los Ángeles de San Rafael, a la Sierra Segoviana, y habrá dos semanas de trabajo allí en Segovia. Estos últimos años, por unas circunstancias u otras, apenas había una semana, a veces semana y media, pero dos semanas de trabajo en la Sierra Segoviana van a tener los futbolistas del Atlético de Madrid, que regresarán el 23 de julio hacia Madrid para seguir la pretemporada en el Cerro del Espino, y el día 27 ya tendrán su primer compromiso de partido amistoso ante el Numancia en Burgo de Osma. El día 30, partido ante el Manchester United en Oslo, el 4 de agosto en el Trofeo Carranza ante el Cádiz, y el 7 de agosto también partido amistoso en Tel Aviv ante la Juventus de Turín. Esos van a ser los cuatro partidos que va a tener amistosos el Atlético de Madrid en esa pretemporada, que por cierto también tiene ya un partido seguro para el parón del Mundial, y va a ser ante el conjunto de la Ponferradina, un amistoso con motivo del centenario del club del Bierzo. Esos son los partidos, como te digo, amistosos que va a tener el Atlético de Madrid en esta próxima pretemporada.
O sea, las pautas, dos semanas de preparación en Los Ángeles de San Rafael, no una, sino dos semanas de preparación. Siempre se dice que es un poco cuando acumulas, ¿no?, toda la energía para el resto del año. No hay gira, no hay gira. Otros años han ido a México, Estados sí, sí. Unidos, etcétera. Y simplemente un partido en Oslo y otro en Tel Aviv, ida y vuelta. Y no hay gira por el exterior. Por cierto, hay un acuerdo ahí latente con el Zaragoza, hay cambio de propiedad en el Zaragoza, y varios canteranos del Atlético pueden ir allí, ¿no?
Sí, hay una gran relación entre la nueva propiedad del Real Zaragoza y el Atlético de Madrid, y varios de los canteranos rojiblancos pueden acabar en el equipo de la Romareda. Se habla de Borja Garcés y Giuliano Simeone, entre otros. Giuliano estuvo a punto de salir traspasado el pasado mercado invernal hacia el Real Zaragoza. Lo evitó precisamente el Atlético de Madrid, que le hizo un contrato profesional de larga duración para mantenerlo en la plantilla, y ha sido
el pichichi de la tercera federación madrileña.
De la tercera división, y evidentemente ha tenido mucho del porqué de ese ascenso a la segunda federación del conjunto del Atlético de Madrid. Pero como te digo, sí, hay muy buena relación entre el Zaragoza y el Atlético de Madrid, y no van a ser seguramente los dos únicos canteranos que vayan a recalar en
bueno, hay dos canteranos, Riquelme y Camello, que ha preguntado media España por ellos, ¿no?
Sí, se habla de 7, 8 o 9 equipos que han preguntado por ellos. Hay de primera y de segunda división equipos que sean interesados por los servicios de ambos futbolistas, que vienen de hacer una gran temporada en el Mirandés, y ahí tiene el Atlético de Madrid que decidir dónde envía a ambos futbolistas para que sigan creciendo.
¿Algo más?
Sí, simplemente que ayer hubo esa reunión en el Metropolitano.
Importante, porque hablábamos aquí hace unos días con Alberto García.
Efectivamente, estuvo presidida por Miguel Ángel Gilmarín, el consejero delegado del conjunto rojiblanco, y representantes de distintos colectivos colchoneros. Un encuentro que terminó con una buena sintonía entre las partes y con la promesa del club de crear una comisión consultiva de aficionados que dé voz a la hinchada de su relación con la entidad. La Unión de Peñas del Atlético de Madrid emitió un comunicado horas después de esa reunión. Dice que hubo varios acuerdos alcanzados, entre ellos un referéndum entre todos los socios para conocer su opinión sobre el escudo. Uh-huh. ¿Recuerdas que hay mucha...?
Sí. Viene de muy atrás esto.
Sí, sí, lo del escudo moderno y el escudo antiguo. Pues bien, va a haber un referéndum entre los socios para ver si quieren el escudo actual o el anterior. Y otra es introducir en los cambios en el protocolo a seguir para fijar los criterios del hasta ahora denominado Paseo de las Leyendas. Y el tercero, tener en cuenta la opinión de los aficionados a la hora de elegir el diseño de las camisetas. Es decir, los tres puntos sobre los que versaba el comunicado sacado por más de 100 peñas hace unos días, pues los tres puntos se llevaron a... y parece que tienen un buen camino a seguir.
Se encauza el diálogo, vamos a ver si hay un entendimiento definitivo. Nos vamos a ir a Barcelona, que hay noticia importante.
El Barça es un monoplaza de Fórmula 1 y nos lo hemos encontrado sin gasolina y con el motor estropeado. Hemos conseguido, con todo el trabajo que hemos hecho, arrancar el coche. Le damos al botón y arranca el coche. El coche había arrancado, pero no andaba. Si ustedes nos autorizan a activar estas palancas económicas, el coche pasaría a boxes para hacer una puesta a punto y podríamos ponerle ya en la parrilla de salida para que pueda competir para ganar.
Es Laporta haciendo un símil sobre la situación del Barça, un Fórmula 1 que quiere volver a estar en la parrilla de salida. Ayer, la asamblea de socios, reunida de modo telemático, aprobó las peticiones del presidente: la venta de un 49% de los derechos de comercialización y de un 25% de los derechos de televisión. Se estima que eso puede permitirle al club ingresar unos 700 millones. Cataluña Radio, Ramón Salmurri, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Era susto o muerte, o lo apruebas o no compites hasta dentro de no sé cuánto tiempo, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Era la tabla de salvación del club, y ayer era un día importantísimo para la junta directiva de Joan Laporta, es lo que tú dices. Tenían que hacerlo, no veían otra alternativa posible y consiguieron, digamos, la política del mal menor.
Llaman la atención dos cosas en este tipo de situaciones, Ramón. La primera, que un grupo tan reducido de socios, y al que asisten un porcentaje reducido también, decidan el futuro del club. Eso para empezar, ¿no?
Sí, te decía ayer que el modelo de propiedad del club en Can Barça es algo sagrado, lo que empieza a ser también al mismo tiempo anacrónico, porque es evidente que las grandes decisiones de la entidad no pueden estar subrayadas por solo 400 socios del Barça. Eso es un problema. Hace mucho tiempo que se habla de ello en Barcelona, y veremos si Joan Laporta en esta ocasión es capaz de cambiar eso. Hay que reconocer que, obviamente, a ningún presidente le interesa cambiar eso, porque es muy fácil, entre comillas, controlar una asamblea, que voten a favor de lo que tú propones. Y claro, cambiar eso significa poner en riesgo esa garantía, esa seguridad. Y al final, aunque en campaña electoral todo el mundo dice que se debe cambiar, cuando llegan a la presidencia es otra cosa.
Y luego a veces falta información. ¿Durante cuánto tiempo vende el Barça el 25% de los derechos de televisión? ¿Cuánto dinero realmente va a ingresar el Barça por todo esto?
Pues son preguntas que a día de hoy no tienen respuesta. Eduard Romeu, vicepresidente de Deportiva Económico, dio algunas pistas sobre ello. Puso el valor que le daban a BLM y por lo tanto también a su 49%, pero es verdad que hay que votar a ciegas, como pasó también, por cierto, en el acuerdo con Spotify. Al socio le falta información porque el Barça aún no la tiene, y lo que se aprobó ayer no es una propuesta en concreto, sino permitirle a la Junta Directiva que pueda cerrar estos acuerdos.
Bueno, y todo esto para volver a competir, para volver a fichar. Se habla de tres nombres: Lewandowski, el delantero del Bayern, que está claro que quiere venir al Barça, Koundé, el central del Sevilla, y Bernardo Silva, el futbolista del Manchester City, previa salida de Frenkie de Jong. ¿Es así?
Sí, sí, son los tres grandes objetivos del club ahora mismo, y te diría que de Xavi Hernández y de Mateo Alemany. Lewandowski es la prioridad absoluta. Xavi entiende que para ser competitivos el equipo necesita un 9 potente, y ese hombre es Lewandowski. Laporta le ha dado su palabra a Lewandowski, que va a intentar traerlo después de las declaraciones del jugador. Todo parece encaminado a que así sea. Mané se iría a Múnich y Lewandowski llegaría a Barcelona. En el eje de la defensa, Xavi lo tiene muy claro, con Piqué no le basta, Araujo le gusta mucho, Eric también está ahí, pero quiere a Jules Koundé, que es su favorito. El Barça va a prescindir de Frenkie de Jong, que es en sí mismo otra de las palancas económicas, y Xavi quiere a Bernardo Silva. Ahí tengo que reconocerte que, aunque el jugador va loco por no solo jugar en el Barça, sino sobre todo vivir en Barcelona, veo la operación bastante más complicada, básicamente porque el City no quiere desprenderse de este futbolista.
Estamos hablando de un jugador, de un gran jugador, y Frenkie de Jong tampoco está muy claro que quiera irse al Manchester, ¿no? Al United.
No, aunque es verdad que en los últimos días ha empezado a girar un poco su posición, consciente de que el Barça ya no lo quiere o no lo quiere tanto como lo quería. Y al final eso nunca es un plato de buen gusto. Y Frenkie empieza a aceptar a regañadientes que su etapa en Can Barça se está acabando.
Oye, ¿cómo está la situación de Piqué? El toque de Xavi, el presidente ayer apoyándole públicamente, ¿cómo está?
A ver, Piqué es un personaje muy, muy especial, y todas estas cosas seguramente para él suponen más un reto que ninguna otra cosa. Es evidente que algo tiene que cambiar en Piqué y en la relación Barça-Piqué. Esta última temporada, aunque a nivel deportivo te diría que ha sido extraordinario, porque el rendimiento de Piqué ha sido absolutamente fantástico, bien es cierto que primero tiene una lesión que le impide estar al 100%, y ahí es donde se agarra Xavi para intentar meter en vereda a Piqué, y después que su actitud o comportamiento fuera del campo no son del agrado del club ni de Xavi Hernández, y es un hombre con el suficiente peso en la entidad como para tener que ser un ejemplo para los demás.
La última hora del Barça con Ramón Salmurri desde Catalunya Radio. Ramón, un abrazo, muchísimas gracias.
Cuidaros mucho.
Una y 43 minutos, estamos en el partido de la una. El Getafe se sigue moviendo, sigue peinando el mercado, tocando muchos jugadores. Necesita un lateral zurdo como el Comer. Se marchó Olivera al Nápoles y no cuenta Quique Sánchez Flores con Jonathan Silva. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y está peinando el mercado y buscando un lateral zurdo, entre otras cosas, ¿eh?
Sí, bueno, y el nombre que aparece, o el último nombre que ha aparecido, es el del argentino Fabrizio Angileri, que es un jugador del River Plate, 28 años, finaliza contrato con el club argentino este 30 de junio, así que llegaría con la carta de libertad a coste cero. Además, no ocupa plaza de extranjero porque tiene nacionalidad italiana, pero claro, es una buena oferta en la que también se han fijado otros clubes, como es el caso del Bolonia, la Lazio o la Fiorentina. Sobre todo tiene ofertas o podría tener ofertas de equipos de la Serie A, pero aparece con mucha fuerza, como decimos, porque es una situación ahora mismo, una posición que el Getafe quiere reforzar con la salida de Matías Olivera. También en lo que se refiere a la defensa, saben, Sardan Babic, el central del Almería, también aparece como uno de los hombres en los que el Getafe podría haberse fijado. Lo que pasa que el Almería no quiere escuchar demasiadas ofertas por un jugador que ha sido prácticamente titular en todos los partidos la temporada pasada, ha sido el segundo jugador con más minutos con Rubí, y bueno, de momento se remiten a su cláusula de rescisión 40 millones de euros.
Eso es imposible.
Pero evidentemente escucharían ofertas
la bajarán si
hubiera o llegara una oferta satisfactoria por el central serbo-bosnio. El caso de Luis Milla, ya veníamos apuntándolo en estos últimos días, el Getafe, no solo el Getafe, otros equipos de primera división se han fijado en él, sus agentes estuvieron ayer en Getafe, hay negociaciones abiertas, pero va a ser también al mejor postor, porque el Granada ha descendido a segunda división y evidentemente no va a poner el freno a la trayectoria de un jugador como Luis Milla, pero evidentemente hay muchos más clubes que están interesados en el jugador madrileño. Luego habéis hablado de las opciones de Riquelme y Camello, han preguntado por ellos al Atlético de Madrid, y se trabaja también en el capítulo de salidas. La de Cavaco parece clarísima, apartado disciplinariamente este año del equipo, hay interés del Alavés, en el Getafe ya dan por no amortizado su fichaje, recordamos que costó 8 millones de euros al Getafe este futbolista. Ignasi Miquel podría entrar en la operación de Frutos con el Levante, el Getafe está dispuesto a pagar 10 millones, el Levante sigue pidiendo más y podría haber ofrecido la opción de que en esa operación entrara Ignasi Miquel.
Y en el Rayo, poco movimiento, Álvaro García, ¿no?
Álvaro García, aunque parece que él está a gusto aquí en Vallecas y ha hecho un temporadón, lo hizo el año pasado, pues sí, evidentemente no ha pasado desapercibida esa gran temporada y hay varias ofertas de clubes de primera división e incluso una de la Premier. Ha llegado una oferta del Fulham por el extremo izquierdo del Rayo Vallecano.
Seguimos con fútbol, pero femenino, nos vamos a Las Rozas. Allí está Ramón Fuentes con una de las internacionales españolas. ¿Con quién está, Ramón?
Bueno, está con nosotros Claudia Zornoza. Buenas tardes, Claudia.
Hola, buenas tardes.
Ha sido la última en llegar por la baja de Jenny Hermoso, pero imagino que ilusionada ante lo que se viene por delante, ¿no?
Sí, me pillé en vacaciones, pero bueno, yo ya me estaba preparando. Es cierto que es muy ilusionante para mí. Yo cojo todas las oportunidades que me llegan durante toda mi carrera y esta es una de ellas, así que voy a aprovecharla al máximo.
Es que estamos hablando de una Eurocopa, palabras mayores, y yo creo que se está levantando mucha expectación respecto a España.
Sí, es bonito además todo lo que se está hablando y generando, los medios, la afición, todo el mundo también por redes sociales, y ya te digo, es un momento que es un sueño para todas y ojalá poder vivirlo.
Siendo la última en llegar, dices, bueno, ya que estoy aquí, por lo menos que disfrute de minutos.
Bueno, todas las jugadoras queremos disfrutar de minutos, tengo los pies en el suelo, para mí es importante seguir trabajando, seguir sacrificándome y mejorando cada día, y ese es mi objetivo principal.
Y puestos a soñar, ¿dónde crees que puede llegar España?
Pues esperemos que realmente hacer algo bueno, bonito para todo el mundo. Las expectativas son altas, pero nosotras vamos a ir partido a partido e intentando cada partido ganar, que es lo importante.
Bueno, ya, aunque lo comentabas antes, ¿no? Esta misma semana se hace oficial el acuerdo donde recibís una cantidad similar en porcentaje a lo que reciben los futbolistas. Arranca una liga profesional, eso va a suponer también un nuevo convenio colectivo. Se va dando pasos muy importantes en el fútbol femenino.
Sí, estamos en un momento que eso se está generando. También todas las jugadoras y clubes hemos luchado para esto. Ojalá que todo vaya para arriba y bueno, es un pasito más y estamos acostumbradas a ir pasito a pasito. Esperemos que esto no sea algo de lo que hablar continuamente y que realmente llegue.
Pues muchísima suerte. Nada, y que seguro que hablemos a la vuelta siendo con una medalla de campeona, subcampeona, que sería sin duda una gran noticia.
Esperemos, muchas gracias.
Gracias, Claudia. Bueno, por las palabras de Claudia Zornoza, la madrileña en esta selección española, José María.
Estudiantes se la juega mañana en Gerona. Se mide al Palencia en la semifinal por el ascenso a la ACB. 40 minutos que te mantienen vivo y en la final o te dan un disgusto difícil de digerir. Nacho Martín es uno de los pilares del equipo colegial. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Te da vértigo lo de mañana? Porque aquí ya no hay vuelta atrás, Nacho.
Bueno, vértigo no, sí que mucha responsabilidad y bueno, ganas de jugar, pero vértigo no, porque bueno, al fin y al cabo llevamos todo el año para llegar a este momento, para llegar a primero este partido y ojalá a la final. Y bueno, tenemos que estar preparados, llevamos tiempo preparándolo, así que no hay que buscar excusas, hay que simplemente salir a ganar.
Qué fácil parece, ¿eh? Lo dices y es facilísimo salir a ganar, ¿no?
Hombre, el problema es que sale todo el mundo a ganar. Los cuatro equipos que estamos ahí vamos a salir a ganar. Palencia nos lo ha puesto muy difícil esta temporada y ha demostrado que es un equipazo. Y bueno, Lleida y Girona más de lo mismo. Así que ganar queremos todos, eso está claro.
Aludías a ello ahora mismo. Palencia, mucha gente dirá, bueno, Palencia, Estudiantes, la historia de Estudiantes, toda la vida en la ACB. Sí, pero Palencia os ha ganado los dos partidos que han jugado este año. Es verdad que los dos apretadísimos, pero se los han llevado.
Sí, y que, bueno, los años que lleves o dejes de llevar en ACB no juegan. Juegan los jugadores, juegan las plantillas, los entrenadores. Y bueno, que tú hayas estado más o menos años en ACB no te hace ganar un partido ni tampoco te hace perderlo. Entonces, bueno, Palencia va a salir con todo, igual que lo vamos a hacer nosotros. Y nada, con ganas, lógicamente, de ganar ese partido y el siguiente también.
Oye, ¿cómo habéis asimilado en el vestuario el hecho de tener que jugar en Girona cuando había posibilidades reales de haber jugado en Madrid en casa con vuestro público?
Pues mira, no te voy a engañar, sinceramente nosotros creíamos que íbamos a conseguir organizarlo, de hecho deseábamos organizarlo porque bueno, jugar en Madrid pues te da la ventaja de tu público, tus familiares, la demencia, lógicamente habría sido un pequeño punto a favor nuestro, pero bueno, no se ha podido conseguir, se intentó, se luchó, no se ha podido, se lo han dado a Girona. Y lo que no puedes hacer es refugiarte en eso, utilizarlo de excusa de no, como no jugamos en Madrid, porque bueno, si quieres ganar tienes que ganar en Madrid, en Cuenca, en Teruel, donde sea. Entonces, ¿que nos hubiese gustado organizarlo? Por supuesto que sí, pero bueno, si no ha sido posible, pues te toca lucharlo en otra ciudad.
Hablando de este asunto, Girona, máximo favorito para muchos, porque juega en casa con su público, está Marc Gasol. Te pregunto, ¿eso te da un plus realmente grande o también es un arma de doble filo? Mira lo que pasó hace poquito en Burgos con Fuenlabrada, pabellón a reventar y derrota amplia.
Bueno, eso es lo que se suele decir, ¿no? Que cuando lo tienes todo, entre comillas, a favor con tu público, tu afición, todo el mundo dice que eres muy bueno, que tienes que ganar, pues eso, se puede volver un arma de doble filo, ser un poco presión de que tu cabeza empiece a pensar ay, 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 cómo no lo consiga, que ha venido todo el mundo, que el pabellón está lleno, y sí que te pueden entrar los nervios. Hay mil factores en juego que muchas veces ni siquiera los puedes controlar, pero bueno, sinceramente no sé si para Girona será una carga más de presión y de que ahora son el favorito porque juega Marc con ellos, etcétera, etcétera, pero bueno, el Estudiantes va a lo suyo, primero a intentar ganar al Palencia y segundo a intentar ganar al otro clasificado. Entonces, bueno, nos tenemos que abstraer un poco de si Girona es mejor, peor, o bueno, eso nos da un poco igual.
Estamos hablando aquí en el partido de la una con Nacho Martín, jugador de Estudiantes, 39 años recién cumplidos, Nacho, sí. Con tres ascensos ACB a tus espaldas, Guipúzcoa, Caiz, Zaragoza, Manresa, es decir, experiencia la tienes toda. ¿Cómo se afronta esto para salir con éxito? ¿Cómo de bloqueado puedes salir en una cita tan decisiva? ¿Cómo lo afrontas?
Bueno, primero creo que no tienes que pensar tanto en lo que te estás jugando, porque si piensas tanto en ay cómo pierda, ay cómo falle, ay cómo tal, pues te entran los nervios y lógicamente sale todo mal. Es como cuando vas a tirar un tiro libre y empiezas a pensar ay, 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 cómo la falle, ay, cómo lo falle, pues seguramente lo vayas a fallar. Entonces creo que lo tenemos que tomar como un partido más de todos los que hemos jugado este año, por supuesto, con mucha responsabilidad y sabiendo lo que te juegas, pero creo que tampoco te tienes que obsesionar con eso, porque si no, un poco el cuerpo se bloquea y no acabas jugando tan bien. Entonces, bueno, si hemos jugado ya 30 y pico, casi 40 partidos esta temporada, pues que sea uno más, sabiendo lo que te juegas, pero tampoco obsesionándote con eso.
Claro, la responsabilidad puede atenazarte, pero la motivación, decía la semana pasada vuestro entrenador Epifanio aquí en Onda Madrid, también es una motivación que te puede dar alas, ¿no?
Sí, eso creo que entre nosotros, especialmente siendo en un campo que no es el nuestro, la motivación la tenemos que crear desde dentro del bloque de 20 personas o 20 y pico personas que seamos, pues animarte, apoyarte cuando alguien esté de bajón, darle una palmadita y bueno, y volver a tirarlo para arriba. Eso es lo que se necesita especialmente cuando juegas fuera de casa y tal vez ese papel es el que tenemos que asumir un poco más los veteranos, pues tanto Beirán, Alex Urtasun, no solo en intentar liderar en la pista, que por supuesto también, sino cuando estás en el banquillo o alguien necesita ayuda, pues ir ahí y ofrecérsela.
Estudiantes es un equipo que vive muy cerca de la afición siempre. ¿Qué te transmite la gente cuando te las encuentras en el pabellón, en la calle? Nacho, ¿qué? ¿Qué te dicen?
Hay que subir. Nacho, subimos. Nacho, hay que subir y vamos a ACB. Yo entiendo que todo el mundo está ilusionado, que por supuesto quieren volver a la máxima categoría, quieren volver a jugar contra el Barça, contra el Madrid, contra pues, los equipos que todos conocemos. Pero bueno, tienen que saber que no es un trabajo fácil, que aquí todo el mundo en la Le Boro y en cualquier categoría juega para ganar y que por supuesto que lo estamos intentando y lo queremos conseguir, pero no es tan sencillo. Entiendo la motivación y la ilusión de la gente, igual que la tenemos nosotros. Y bueno, por supuesto que esperamos conseguirlo y para eso estamos luchando todos los días.
Imagínate, domingo por la tarde estás de nuevo en ACB. ¿Qué sentirás?
Pues mucha alegría no solo por mí, sino por el club, por la afición, por mis familiares y por todo el mundo que está un poco en este viaje de este año de subidas y bajadas, ¿no? Que ha habido cosas buenas y cosas no tan buenas. Entonces ojalá lo consigamos y sería un día para celebrar a lo grande, pero ya no solo por los jugadores, sino por todo lo que engloba el Estudiantes, que son muchas personas.
Nacho Martín, jugador Estudiantes, aquí en el partido de la una. Mañana se la juegan todo frente a Palencia. El domingo ojalá que en la final estéis también en la ACB después de ese partido. Nacho, toda la suerte del mundo, ¿eh?
Muchas gracias, esperemos que vaya bien.
Recta final del partido de la una, dos noticias de última hora. La primera, Rafa Nadal acaba de anunciar en Mallorca que tiene intención de jugar en Wimbledon y que viaja el lunes a Londres.
Según parece, esta semana que ha habido entreno aquí me dice que puede haber posibilidades, con lo cual mi intención es viajar a Londres el lunes. Y si viajo a Londres es porque tengo intención de jugar. Si después... a medida que van pasando los días, las cosas no van como me gustaría que fueran, pues ya veremos lo que sucede, ¿no? Pero mi planning es viajar el lunes a Londres, hacer una semana de entrenamiento ahí, jugar alguna exhibición, como he hecho muchas veces en Hurlingham, y prepararme de la manera mejor que pueda.
Buenas noticias, el tratamiento surte efecto. Rafa Nadal viaja el lunes a Londres, tiene intención de jugar en Wimbledon. Y noticia también de última hora sobre Jennifer Hermoso, la madrileña internacional. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, pues lo primero sería decir que Jenny está bastante molesta porque ya sabes que no va a jugar este europeo con España por esa lesión. Ella cree que en 10 días hubiera estado recuperada y seguramente hubiera podido jugar ese europeo, pero la decisión del seleccionador ha sido apartarla de esa selección. Hay un poco de cabreo dentro de Jennifer Hermoso. Una Jenny que, atención, estaba muy cerquita, muy, muy cerquita de firmar su acuerdo con el Atlético de Madrid para venirse hasta la capital de España, pero un equipo mexicano se ha metido de por medio en la operación, le ofrece un auténtico pastizal. Jennifer Hermoso está muy cerca de firmar dos temporadas por el conjunto mexicano y, por lo tanto, se podría marchar hasta el país centroamericano para jugar las dos próximas campañas. Estaba cerca de firmar para el Atlético de Madrid, pero... parece ser que va a marcharse a México. Dos temporadas, un auténtico pastizal tiene la culpa.
Gracias, Diego.
Un abrazo.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy estamos muy pendientes de Rafa Nadal, al que vamos a escuchar con atención para saber cómo va su tratamiento de cara al próximo torneo de Wimbledon. Y además le veremos ya entrenar sobre hierba. En fútbol hablamos de los cuatro clubes que están fichando este verano, los cuatro insaciables. Además damos cifras de la inminente renovación de Vinicius. Mucho baloncesto con el tercer partido de la final entre el Real Madrid y el Barça y el triunfo de los Warriors en la NBA. Cuarto anillo para Stephen Curry. Y acabamos con el Club Bell, la nueva herramienta que va a revolucionar el mundo del fitness.
7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. 9:15, 106.0 de la FM, Real Madrid-Barcelona de baloncesto. Volvemos el lunes a la 1 en punto. Buen fin de semana, adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.